En estos momentos son las 10 de la noche, comienza el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enfermeras en mi vida ha habido tres. Tres grandes mujeres a las que quise y sigo queriendo mucho y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más. No es que no paren de trabajar, no paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital, escribió Pau Donés en ese mensaje, utilizando para revelar también la primera pausa artística de Jarabe de Palo y la cancelación de la gira que tenían prevista para poder dedicar tiempo a recuperarse y a volver más fuertes. Nunca se refirió a la enfermedad por su nombre. No existía el cáncer para él. Existía lo que él llamaba el cangrejo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La muerte de Pau Donés a los 53 años está llena de tristeza para la mucha gente que lo quería y apreció y apreciaron la música de Jarabe de Palo. Siempre que muere alguien que se ha enfrentado al cáncer con valor, siempre que alguien pierde la batalla ante la enfermedad, pero después de una lucha ejemplar, siempre que pudo hablarnos de su batalla y de cómo desde que le diagnosticaron el cáncer supo distinguir lo accesorio de lo esencial, nunca se amilanó. Es más, dio ejemplo de que se puede perder y ganar al mismo tiempo. Y de hecho eso es lo que le ha pasado. Ha muerto, pero deja vivo su testimonio, su vitalidad y su entereza. Todos somos unas auténticas medianías frente a tipos como Pau Donés y otros, que aun sabiendo lo que podría pasar y le ha pasado, se apegó a la vida, sintiendo cada día como si fuera el último que le quedaba por vivir.
Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Vale. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Y claro, puede ocurrir, seguro que ocurre, como usted. Me gustó mucho la canción de La Flaca. La primera vez que la escuché, hace ya tanto tiempo, me pareció una canción perfecta, con una historia envidiable que cualquier hombre hubiera querido vivir y experimentar. Años después de ser un éxito, llegó a mí la verdadera historia de La Flaca, esa diosa con dos soles en la cara que decía Pau Donés. Un viaje a Cuba para grabar un videoclip en 1995 y una noche, cuando buscaban a una modelo para el videoclip, apareció en una discoteca del Malecón una mujer vestida de rojo que los dejó impresionados. Fueron cada noche a buscarla, pero ella no aparecía, hasta que sucedió el milagro. Se llamaba, y se seguirá llamando, Alsoris. Fue ella la que le enseñó a Pau Donés la Cuba que no está en las agencias de viajes ni en las promociones turísticas, la que no enseña la Cuba de los comunistas. Y una noche, al despertar, cogió un lápiz y papel y mientras velaba su sueño escribió la canción. Lo que sigue y les leo está escrito por el propio Pau. Al rato nos fuimos para el aeropuerto de Varadero y La Flaca nos acompañó. Llegamos, la besé en la terminal de salidas y le entregué el sobre con la poesía. Aquí te dejo un regalo, mi flaca. El agradecimiento por estos días que nunca olvidaré. Solo te pido una cosa, que lo abras cuando me haya ido. Nos abrazamos y nos dijimos adiós. Una vez hube traspasado el control de pasaportes, no pude resistir la necesidad de verla por última vez. Así que me di la vuelta y al mirarla me di cuenta de que ya había abierto el sobre. Estaba llorando a la vez que leyendo esa corta poesía que con los años se convertiría en la canción que puso a Jarabe de Palo en el mapa. Me refiero, como no, a La Flaca.
De ganas de dormir a su ladito, porque di Dios que está flaca a mí me tiene loquito. A mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Aunque solo uno fuera. Es la música de Pau Donés, el recuerdo de alguien que supo enfrentarse a la enfermedad como Michael Robinson hace unos cuantos días y como tantas y tantas personas que no tienen la relevancia ni de Michael ni de Pau. Y sin embargo, son un ejemplo para las personas que aquí nos quedamos. Y la actualidad sigue, señoras y señores, sigue a las 16 minutos, nos remite un día más al coronavirus y nos señala la nueva normalidad de la que nos habla el gobierno. Es verdad que viene una nueva normalidad y es verdad que en la medida en que viene también reclamamos la que recordamos y la que no queremos olvidar. La normalidad de siempre, la que dice Rafa Nadal que es la que tenemos derecho a tener. Nos va a costar conseguirla, eso es verdad. Sobre todo nos va a costar hasta que haya una vacuna encima de la mesa y podamos utilizarla. Hasta entonces, la nueva normalidad nos está esperando. A partir del próximo día 21, cuando ya no haya estado de alarma, podremos comunicarnos entre provincias. No habrá ningún problema para que ningún español pueda pisar cualquier parte de España. No habrá ningún tipo de problemas a partir del día 21. En fin, ya sabemos que hasta que haya una vacuna no nos quedará más remedio que seguir manteniendo a rajatabla la distancia de seguridad entre personas que ahora es de 1.5 metros, antes de 2, y que la mascarilla quizá ha llegado para quedarse. De momento y hasta que no haya esa vacuna contra el COVID-19, su uso es obligatorio. Tan obligatorio que si no se utiliza cuando debe ser utilizada, habrá multas de hasta 100 euros. El gobierno recuerda que no podemos bajar la guardia, que el riesgo de contagios cuando hacemos cosas contraindicadas es claro. El ministro Illa se afana, repite, vuelve a decir que por favor seamos prudentes. Que buena parte del éxito de lo que pueda ocurrir a partir de ahora está en nuestras manos, en la forma en que mantenemos las distancias de seguridad, en la forma en que extremamos nuestra higiene, especialmente el lavado de nuestras manos, no nos tocamos la cara, en la forma en que, aun pudiendo y siendo legal, evitamos también amontonarnos en las casas porque hay una fiesta, porque hay un cumpleaños, porque hay unas cervezas. Ahí está el ejemplo de lo ocurrido en el hospital de Basurto. En las últimas horas se elevan ya a 20, de los que 11 corresponden a pacientes y visitas y 9 a personal sanitario. La decisión de someter de nuevo a los test de detección del coronavirus a una plantilla compuesta por 5.000 profesionales se produce después de que los positivos entre los sanitarios en el hospital hayan pasado de los 2 iniciales a los 9 contabilizados a día de hoy. Así que quienes hablan no es el ministro Illa, ni tiene esperanzas de serlo, pero sí les digo que es muy importante que hagamos caso, que es muy importante que tengamos cuidado, que lo que ha pasado en Basurto y pasó en Tomelloso hace poco y ha pasado en otros sitios, en esa cena de o comida de sanitarios en el Gregorio Marañón, es todo un riesgo, es todo un riesgo. Y cuando empieza a contaminar uno a otro y otro a dos y dos a cuatro y cuatro a ocho, el problema ya es tremendo y aparecen los rastreadores cuando pueden aparecer. Estamos aprendiendo, es verdad, estamos todos aprendiendo y acercándonos a la nueva normalidad. El gobierno volverá a sacar adelante el decreto que va a sustituir el estado de alarma con los votos de Ciudadanos, veremos qué hace Esquerra Republicana, y los del Partido Nacionalista Vasco. El PNV dice que ese decreto le asegura el autogobierno, no sé por qué no puede decir lo mismo Esquerra Republicana de Cataluña, pero en todo caso Esquerra parece que se inclina por votar que no. Así que en el caso de Ciudadanos lo que definitivamente se confirma es el giro del partido naranja y es más que evidente. Hace unas semanas la consigna era nada con Sánchez, nada con Sánchez. Es más, se verbalizaba y se expresaba de forma mucho más despectiva en época de Albert Rivera, porque Albert Rivera no hablaba de Sánchez ni del presidente, hablaba de la banda de Sánchez. ¿Ustedes lo recuerdan? Pues en cosa de 8-10 semanas hemos pasado de una cosa a la otra. Hoy las cosas han cambiado así. Si es de interés para los españoles, lo de menos es Sánchez. Ese es el pensamiento que traslada a la opinión pública el Ciudadanos a través de su portavoz, Edmundo Val. Solo hace falta el interés que ponen en explicarnos, en justificarse y en hacer entender sus acuerdos para dar por definitivamente rota la famosa foto de Colón y aquellas apelaciones que hacía el PSOE y otras fuerzas de izquierdas al trifachito. Colocar en el trifachito a este Ciudadanos es muy complicado, por mucho que le molesta, y desde luego le molesta muchísimo, no solamente al PNV, a Esquerra Republicana un montón, y qué decir, a Pablo Iglesias, que coincida su formación, Unidas Podemos, en el sentido del voto de Ciudadanos. Lejos están los días de vino y de rosas de Albert Rivera y de Pablo Casado. Edmundo Val se explicaba así hace unas pocas horas.
El 21 de junio se termina el estado de alarma. Y mediante este plan B, mediante este real decreto ley que aprueba hoy el gobierno, lo vamos a hacer sin dar un paso atrás en nuestra lucha contra la epidemia. Nosotros hemos participado en la elaboración de este proyecto de real decreto ley con la intención de mejorarlo, pensando en la salud y en la vida de los españoles.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si esperan un poco, van a escuchar las voces enseguida de Marta Gómez Montero, de Agustín Valladolid y de Antonio Papel. Unidas Podemos va a promover en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, el rey antiguo, el rey viejo, el rey emérito. Esa comisión sería alternativa a la registrada por Esquerra Republicana, PNV y Juntos por Cataluña. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, ya se ha puesto en contacto con todos los grupos que conforman el Congreso de los Diputados, tal y como cuenta ahora Pilar Rivera.
Ese anuncio llega después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido asumir esta investigación y después de que las formaciones independentistas y nacionalistas del Congreso, junto con Más País, hayan confirmado ya que volverán a registrar este miércoles su petición para que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades del rey emérito. De hecho, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Común, Gerardo Pisarello, ha asegurado que también tratarán de convencer al PSOE, con el que comparten gobierno de coalición, para que apoye esta iniciativa.
Y simplemente el debate que estamos teniendo ahora es si más allá de la investigación que pueda producirse en sede judicial, en la que están colaborando incluso diferentes órganos del Estado, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, colaborando con la jurisdicción de las jurisdicciones extranjeras donde se están llevando a cabo la investigación de esos hechos. Más allá de este punto, el otro punto que es objeto de debate es si esto tiene que discutirse además en el Congreso de los Diputados. Nosotros creemos que sí, y vamos a intentar convencer al máximo de fuerzas posibles.
Tanto Unidas Podemos como las formaciones anteriormente mencionadas han pedido ya en varias ocasiones la apertura de una comisión de investigación sobre el rey emérito, pero la mesa ha rechazado siempre admitir a trámite todas esas iniciativas. Por ello, la formación morada y sus confluencias han anunciado que ahora recurrirán a un diseño jurídico diferente.
Bueno, de este asunto hablaremos naturalmente en la tertulia con Agustín Valladolid, con Marta Gómez Montero y con Antonio Papel, que es un asunto muy importante en el día de hoy, en lo informativo y por lo que pueda afectar. De hecho, ya está afectando, no solamente directamente ya a Juan Carlos I, sino también por extensión, por mucho que haya un muro y que haya sabido establecer un muro entre Felipe VI y su familia, pues al final la afección a lo que es la institución monárquica pues se hace notar. Hablamos de esto enseguida, todo en un día en el que la jueza Carmen Rodríguez Medel ha dictado un auto donde rechaza suspender la causa del 8M como había pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Además, la jueza Medel rechaza que durante la instrucción se haya causado indefensión al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, imputado por un delito de prevaricación. Mañana va a acudir Franco a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar. La abogacía pedía archivar la causa por no encontrar indicios de delito, mientras que el forense concluye en su informe, en un informe muy detallado, por cierto, que la manifestación se debería haber prohibido porque las autoridades sanitarias y el propio delegado conocían, dice, la gravedad de la situación. Esta tarde, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que no se menospreció ningún riesgo en relación a la manifestación el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.
Les puedo asegurar que siempre hemos actuado valorando muy, muy detalladamente toda la información epidemiológica disponible, toda la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas. No hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo. y toda la información que se ha pasado y todas las respuestas que se han ido dando ante las diferentes situaciones que se han planteado en la pandemia han sido tomadas con la mayor celeridad posible.
Pues más complicaciones en el lío judicial que hay ya entre la jueza de la Plaza de Castilla, la jueza Medel, entre la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, porque Vox se quiere personar en la causa judicial sobre la marcha en Madrid del 8M. Dice que lo hará para evitar que el Gobierno consiga su archivo mediante la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Macarena Olona es la portavoz adjunta de Vox en el Congreso.
De tal manera que les anuncio que comparecerán en el Congreso de los Diputados tanto la Fiscal General del Estado como el Secretario Técnico de la Fiscalía General del Estado con el fin de informar si es cierto que han sometido a presiones a los fiscales naturalmente adscritos a la instrucción del Juzgado 51 de Madrid para torcerles el brazo y conseguir que formularan unas alegaciones que archivasen la causa y protegiesen al Gobierno.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Por cierto, que esta misma diputada de Vox, Macarena Olona, se ha comprometido mañana a desvelar en el Congreso de los Diputados las verdaderas razones por las cuales Pérez de los Cobos fue destituido como el responsable de la Guardia Civil en Madrid. Es de suponer que imaginamos que va a aportar algún tipo de pruebas, porque las razones de su destitución son prácticamente conocidas por todo el mundo. Bueno, pues son las 10 y 16 minutos de la noche. El PP ha vuelto a acusar a Pablo Iglesias de eludir su responsabilidad sobre las residencias de mayores al culpar de lo ocurrido a la Comunidad de Madrid, aunque el vicepresidente del Gobierno niega que la gestión dependiera de su departamento durante la pandemia. Ha explicado que las competencias las tenían las comunidades autónomas, que recibieron además 300 millones de euros para reforzar, dice, el personal de estos centros. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias y al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
Una orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal. Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales. De hecho, son las propias familias de muchos ancianos de residencias fallecidos o que no fueron adecuadamente atendidos los que ya están emprendiendo acciones legales que les corresponden.
Como el calamar echando tinta, trata de exculparse sobre su responsabilidad. Él pidió desde el primer minuto ser el responsable de las residencias de ancianos y se ha olvidado desde el minuto siguiente de todos los ancianos del país, más allá de las grandes frases en el Congreso, es la realidad.
Bueno, por mucho que lo pidiera Pablo Iglesias, la verdad es que orgánicamente no le correspondía, por mucho que se erigiera en mando orgánico, porque las competencias de las residencias residen radicalmente en todas las comunidades autónomas, las públicas, naturalmente, en las comunidades autónomas. Por mucho que Pablo Iglesias brindara el sol, no podía ser el responsable de la situación. Y no es un problema de señalar ni mucho menos al líder de Unidas Podemos, es que esta es la realidad. Por otra parte, Pablo Iglesias sigue siendo realmente duro, bronco en la crítica al gobierno de la Comunidad de Madrid, al que acusa no solamente del escándalo de las residencias, sino un escándalo que puede ser criminal también. O sea, las palabras son muy gruesas las que utiliza por segundo día consecutivo el vicepresidente segundo del Gobierno de España. Y hablando de vicepresidentes, les hablo ahora de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que es la favorita para presidir al Eurogrupo tras la renuncia del portugués Mario Centeno. El Gobierno de España considera que Calviño tiene el perfil perfecto para ello. La presidencia sirve para perfilar agendas y para priorizar los temas, además de coordinar posiciones ante los mismos. Un valor a tener en cuenta de cara a sortear la crisis provocada por la pandemia. Y el coronavirus también va a afectar este año a la compraventa de viviendas. Ya está afectando. Los expertos auguran una caída del 25% en las transacciones. De hecho, prácticamente en los tres meses de estado de alarma, pues las transacciones han sido muy pocas, poquísimas. También un descenso de entre el 4 y el 7% en los precios. Lo cuenta Elena Rivas.
Este año se van a vender cerca de 450.000 viviendas menos que el año pasado. Los precios bajarán entre el 2 y el 4% en obra nueva y hasta el 7% los de segunda mano, aunque en Madrid y Barcelona estas caídas serán mucho más suaves. Es el resultado de un estudio de la consultora CBRE. Su director, Samuel Población, asegura que la crisis no será tan fuerte como la de 2008 ni afectará tanto a la vivienda nueva.
La segunda mano sí que tendrá, por las situaciones personales y particulares derivadas del COVID, tasa de desempleo, etcétera, sí que tendrá un incremento superior en la caída, un incremento en la caída de precios, lo cual no quiere decir que se vaya a mantener en el tiempo durante 2021 o 2022. No olvidemos que esta situación o esta crisis es una crisis muy diferente a la anterior y que es una crisis con un periodo temporal inferior.
Prevén también un aumento de la vivienda en alquiler y un descenso de los pisos turísticos, aunque en Madrid no creen que se vaya a traducir en una bajada de los precios.
El enfoque en Onda Madrid a las 10 y 20 minutos. El Ministerio de Sanidad no ha contabilizado ningún fallecido más en coronavirus desde ayer, con lo que la cifra total se mantiene por tercer día en 27.136. Los contagios han subido 84. En Italia, por cierto, se han registrado 47 fallecidos y se han detectado cerca de 309 casos, la mayoría en la región de Lombardía, una de las más afectadas. En la ciudad de Bérgamo, su alcalde contabiliza más fallecidos que los oficiales. Corresponsal en Italia, Roma, Manuel Tori.
Lombardía es la región de Italia que todavía hoy sigue representando la mayoría de los nuevos positivos en el país. Una de sus principales ciudades, Bérgamo, ha sido de hecho una de las más afectadas de Europa por la pandemia. Hoy su alcalde, Giorgio Gori, ha hablado con los corresponsales extranjeros en una charla presenciada por Onda Madrid. En ella, el alcalde de Bérgamo asegura que ha habido una fórmula para cuantificar el número real de fallecidos en su tierra por COVID-19.
Molto, molto chiara la differenza tra la media dei decessi
che ci sono. Muy claro, se trata de la diferencia entre la media de fallecimientos en los últimos años y los que ha habido en esta primavera de 2020. Se trata de una cifra relevante de 6.000 personas acerca de los muertos por coronavirus en Bérgamo.
Realísticamente el número de muertes atribuibles a COVID.
La ciudad lombarda ha sido uno de los primeros focos de contagio por COVID-19 en Italia y en el viejo continente. Por ello, el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, admite que su ciudad hoy necesita respirar más que nunca, aunque eso sí, haya muchos que no respeten las normas de protección. Por ello, pide a todos la máxima prudencia. A nivel italiano siguen bajando las cifras de positivos en el país por coronavirus. Hasta hoy, el país con forma de bota registra menos de 33.000 contagiados, casi 170.000 curados, pero desde ayer también más de 34.000 fallecidos.
Bueno, pues son las 10 y 22 minutos, a vuelta de pausa. Saludo a Antonio Papel, Agustín Valladolid y a Marta Gómez Montero.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este jueves, desde las 10 de la noche, sigue el Sevilla Betis. A través del 106 de la FM. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 10 y 24 minutos de la noche. No sé por qué me da a mí que no tengo así como hoy una tertulia muy futbolera. No lo sé. Marta Gómez Montero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿O sí?
Bueno, a mí me gusta el más que el fútbol, que entiendo muy poco, el ambientillo, la cervecita, que gana el Madrid.
Pero ese ambientillo no va a haber, si van a jugar
bueno,
sin público.
Bueno, pero en casa.
¿Tú te imaginas lo que es un partido de fútbol en televisión sin gente en el campo? Oyendo los tacos de los
como
jugadores.
Como jardín sin
oyendo...
flores.
Claro, o sea, ya me contarás.
Jardín sin flores. Ya te digo, bueno, que, bueno, no soy muy entendida, pero... Bueno. Pero bueno, pues me hace ilusión. Creo que es el domingo juega el Madrid, no sé si es a las 8 o a las 9 de la noche, es buena hora. Y bueno, o por la tele o escucharlo en Onda Madrid me parece un buen plan para un domingo. Bueno.
Quien sí recupera el gusto por el fútbol es Agustín Valladolid. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Buenas noches. Pero también es verdad que, no sé lo que te habrá pasado a ti, que también eres futbolero, pero yo en estos meses... No lo he echado de menos, fíjate. No, de verdad, no lo he echado de menos. Creo que nuestra cabeza estaba tan ocupada y preocupada por otras cosas que hemos percibido con claridad lo secundario, ¿no? Que,
absolutamente.
Que pueden ser otras cuestiones que a las que le dedicamos tiempo y pasión, ¿no?
Bueno, es que hay una cosa, Agustín y Antonio Papel. Buenas noches, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Es que hay una cosa también muy clara y es que vamos a pensar y ponemos un poco el retrovisor en los días aquellos en que morían en España 1000 personas. Es que no estaban ni las cabezas, ni los cuerpos, ni nada para ni espectáculos, ni fútbol, ni... Es que lo hemos pasado ya. Ahora con un poco de distancia lo podemos ver, porque cuando estamos en el ojo del huracán, realmente... pero cada vez que... 1000 personas diarias durante bastantes días las que estaban muriendo en nuestro país, ¿no? Y claro, no estábamos ni para fútbol, ni para alegrías, ni para espectáculos, ni para cines, ni para casi nada, ¿no? Felizmente vamos saliendo poco a poco y la cosa, en fin, empieza a pintar de otra manera si es que lo hacemos bien. Y cuando digo que lo hacemos bien es porque estoy pensando en lo que ha ocurrido, pues no sé, en el Marañón hace unos días en la comida esta de sanitarios, en el botellón de Tomelloso o lo que está ocurriendo en Basurto ahora mismo también, que el brote y los rebrotes están ahí. Y por mucho que advierta el gobierno y advierta Illa, que me parece que el hombre ya más no lo puede decir por activa o por pasiva, lo puede hacer en otros idiomas, pero claro, el gobierno no puede poner un policía al lado de cada uno de nosotros para que cumplamos las normas, ¿no? Esta es la verdad.
Así es.
Hola. ¿No? Y además nos están avisando esto de no vernos, ¿no? Nos hace que seamos como tiene que ser muy educados. No, que además nos advierten que va a haber un rebrote, que puede haber un rebrote en otoño. Con lo cual, yo, fíjate, lo que tú dices, feliz de los 1000 muertos, 900, etcétera, y por mucho que dijera que me apetece el domingo pues eso, ver un partido dentro de mi ignorancia futbolística, a mí no se me olvida. O sea, yo creo que yo tengo la sensación de que esto sí que va a dejar, que ha sido terrible y que nos va a dejar una huella muy profunda y por mucho tiempo, y que yo creo que lo que hay que hacer ahora, más allá de todos los reproches que estamos viviendo a diario, que luego entraremos en ello, es prepararnos para cuando venga el rebrote, que ahora sí que estamos advertidos, autoridades centrales, autoridades autonómicas,
y preparados,
que cuando venga ese, efectivamente, no volvamos a caer en los mismos errores.
O sea, bueno, aparte que hay 111.000 casos activos, o sea que, parece que ha desaparecido el virus, exacto, y tenemos 111.000 personas que están identificadas como,
exacto,
contagiadas, ¿no? En este
exacto,
preciso
estoy
momento.
Contigo.
Sí, pero es verdad que muchos de ellos, pues no tienen una situación de gravedad. Afortunadamente
las UCIs no están colapsadas ya.
No, no están ni colapsadas ni no sé cuánta gente habrá en UCIs, pero muy poca gente, ¿no?
Sí.
Pero hay 111.000.
Hay
en los registros oficiales en estos momentos sitúan en 111.534 personas en España que todavía tienen el coronavirus.
Sí, yo la objeción que pondría a esa preparación que efectivamente hay que poner es que, según he leído hoy y he oído en algunas emisoras, pues se están planeando hospitales nuevos. Madrid, por ejemplo, va a hacer un hospital de pandemias cerca de la Ciudad de la Justicia y alguna otra ciudad el del centro de España también. En fin, o sea, se están preparando materiales e instalaciones, se está comprando productos sanitarios y todo eso. Pero parece que el secreto del combate contra el coronavirus, contra la llegada del coronavirus, en el caso alemán o en el caso de Corea del Sur o en el caso de la antigua China, vamos, de Taiwán, ha sido el contar con personal de rastreo, es decir, con médicos jóvenes que se dedican a perseguir, a localizar primero a los infectados y a perseguir a los contactos, ¿no? Entonces, también he leído hoy que eso no se está haciendo, es decir, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay una oferta de trabajo a médicos jóvenes para que se dediquen al rastreo y no se está cubriendo esa oferta porque, por lo visto, las condiciones económicas pues son demasiado bajas, ¿no? Y en otras comunidades autónomas, es decir, no es fijación con Madrid, que es una más. Es decir, en todas las demás no se está consiguiendo contratar el personal de rastreo, que sería el que nos proporcionaría la batalla corta contra la nueva el resurgimiento del coronavirus. Es decir, como sabéis, hay dos procedimientos de luchar contra el coronavirus. Uno es el del rastreo y el otro es el confinamiento. Lo ideal sería no tener que llegar al confinamiento por segunda vez, porque entonces sí que la economía, pues ya no es que no se recuperaría hasta el 2023, que es lo que dice hoy el Banco de España, sino hasta el 2033 o más adelante, ¿no? Si tenemos que pasarnos 3 meses más inactivos, esto se va al garete. Es decir, no sé si hay una coordinación eficaz de la política sanitaria que hay que hacer, y como el Parlamento está para otras cosas, por lo visto sus señorías están preocupadas en destriparse entre ellas, esos temas que son los cruciales no se discuten.
Aquí tenemos un problema gordo, Antonio, y es que cada vez que el gobierno intenta consolidar el mando único sanitario, los socios de siempre pues empiezan a ponerse nerviosos. Es más, el PNV va a votar el Real Decreto de pasado mañana, pues porque, según nos cuentan, asegura su autogobierno y es que es republicana. Claro. Pero claro, en un país en el que a veces, cuando cambias de provincia, es como si cambiaras de país en lo sanitario, y te digo porque yo sé muy bien lo que ha podido ocurrir a familiares míos cuando han ido de Madrid a la Comunidad Valenciana, que es que parecía que estabas en París, que estabas en Francia, oiga, que estoy en España, ¿cómo que mi tarjeta no vale? ¿Cómo que no vale la tarjeta? ¿Cómo que la receta tampoco vale en la farmacia? Es que son cosas verdaderamente sorprendentes. Sí, sí. Hombre, nos debería hacer, creo yo, sinceramente, reflexionar a todos, porque esto es un tema de salud, esto no es ideología. Aquí con un mando único, con las cosas claras, seguramente tendría una capacidad de respuesta tremenda que no tenemos en este momento porque nos dividimos por 17. Esta es la verdad, nos dividimos
por 17. Y una coordinación en la que estuvieran también, con nombres y apellidos, pues todos los expertos epidemiólogos, los catedráticos de bioquímica de las universidades españolas, en fin, o sea, un plantel de gente que diera tranquilidad a los ciudadanos, ¿no? Porque la verdad, hay algunos expertos que están dando la cara, pues el Fernando Simón, por ejemplo, pues sí, pues tiene un currículum y tal, y ha hecho una buena labor, o a mi juicio, ¿no? Pero no es una persona incontrovertible, no es un estudioso de toda la vida, no es un experto en pandemias que se haya pasado 50 años investigando. Y sin embargo, sí hay epidemiólogos en España de ese rango.
Entonces, están yendo a la comisión del Congreso, Antonio. Están yendo a la comisión del Congreso, por cierto.
Sí, están yendo, pero no nos enteramos. Es decir,
nos hemos enterado. Hoy ha ido una eminencia, yo lo estaba escuchando en el Congreso, se llama Emilio Bouza, es el fundador de la Sociedad Española de Microbiología y además es asesor emérito en enfermedades infecciosas aquí en el Gregorio Marañón, y ha hablado un poco de, aparte de que luego entraremos en la parte política, que bueno, él sin hacer política.
Ha dicho que estábamos tarde, eso es lo que ha dicho.
Sí,
eso es lo que
sí. Ha dicho que desde Italia, yo iba a la segunda parte porque ha sido muy interesante, de cómo nos deberíamos preparar para, antes de entrar ya en harina, Iba, cómo nos debemos preparar si viene un rebrote, cómo no ha funcionado bien la coordinación entre gobierno, comunidades autónomas, lo que decías tú, lo de que tenemos al final de 17 sistemas diferentes sanitarios, que se ha visto que ante pandemias de estas características habría que unificar las cosas y que funcionaran de otra manera, que no es una cuestión de quitar competencias, sino de ahorrar, de no quitar vidas. Y es verdad que luego ha dicho este señor, que me ha parecido absolutamente, ahora que se está con los informes forenses o no, este señor es un técnico, o sea, ninguna connotación política se le escuchaba, y lo que ha dicho que desde Italia llamaban aquí a España, a este médico, que llamaban a los expertos españoles desde mitad de febrero, desde febrero, contando cómo se estaba muriendo la gente en Italia. No,
textualmente, en Marta, lo que ha dicho es, desde Italia nos llamaban en febrero diciendo que morían como chinches.
Como chinches.
Esa es la expresión que yo he oído siguiendo la comparecencia de Emilio Bouza en el Congreso en el día de hoy.
A mí me ha parecido interesantísima y además feliz. No había en esa persona, yo no transmitía connotación política en ningún momento. O sea, era desde la sinceridad, y bueno, y luego una eminencia, o sea, una eminencia, pues ya te digo, el fundador
parece que estas eminencias se hayan sentado todas con el ministro y con el presidente del gobierno para decidir la orientación que había que tomar. Yo creo que eso no se ha hecho, es decir, se ha contado con expertos que no sabemos quiénes son, tenemos la sospecha de que no son las máximas eminencias, eso sí, y entonces, pues no sé, pues yo creo que esto tendría arreglo, ¿no? Y ante la presión de las comunidades autónomas, el asunto es muy viejo, Félix. Tú eres más joven que yo, pero lo recuerdas desde el principio. Sí. O sea, aquí siempre hemos dicho que era una disfunción democrática el que el equilibrio entre el Partido Popular y el Partido Socialista lo tuvieran que mantener los partidos nacionalistas, que estaban mirando sus propios intereses, con lo cual los intereses generales quedaban desabastecidos, ¿no? Y bueno, esto sigue pasando. Esto sigue pasando porque PP y PSOE son incapaces de formar esa unidad en las cuestiones esenciales que en algún momento excepcional ha existido en la historia, pero que desde hace mucho tiempo, pues eso parece incluso impensable plantearlo.
Es que, Antonio, además no hay peor cosa que el sistema. Yo a mí me gustan las autonomías, la descentralización creo que ha sido bueno en muchas cosas, pero no hay cosa peor que descentralizar más la sanidad y la educación, porque crean desigualdad. Es que crea desigualdad territorial. Es que no es igual estudiar en una universidad en una autonomía que en otra, y no es igual infartarte en Madrid que infartarte en Segovia. Uh-huh. Es que no es igual, no es igual. Y pero crea además, desigualdad, Félix, entre las personas. Sí,
usted. Además, aparte de eso que dices, que es verdad, lo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis sanitaria es que el modelo de gestión no funciona bien. Empezando porque la coordinación se le da, como es lógico, en teoría, al Ministerio de Sanidad, que no tiene ni las facultades ni las competencias, es una cáscara vacía.
Es que la vacía, por eso si no tiene, quiso Podemos, ¿os acordáis?
Y no tiene el expertise o la experiencia, vamos a decirlo en castellano, de, por ejemplo, cómo se compra en los mercados el material médico, ¿no? Que tardamos casi un mes en enterarnos de cómo había que hacer eso.
El mercado persa, que era.
Claro, entonces hay alguna propuesta interesante de algún diputado en el Parlamento, en concreto, por ejemplo, pues de una diputada del Partido Socialista que conoce bastante bien el asunto, de Ana Prieto, que lo que están planteando es que se cree un Centro Nacional de Salud Pública ante futuros rebrotes, que coordine todo esto, y que tenga en donde encajen también no solamente los expertos técnicos, sino también las comunidades autónomas, pero que creo que en el plan de desescalamiento de aquí a la vacuna habría que aprovechar este tiempo que nos queda, y que todavía nos va a quedar bastante, porque yo no sé si los pronósticos más optimistas apuntan a que la vacuna puede estar de aquí a un año, ¿no? Quizá un poco menos, pero todavía nos queda tiempo, ¿no? En este tiempo hay que aprovecharlo para hacer un análisis, no tanto montar una comisión de investigación, a ver a quién metemos en la cárcel.
No sirve para nada.
Vamos a intentar analizar lo que se ha hecho mal y cómo debemos hacerlo. ¿Cuál es el principal inconveniente? El principal inconveniente, efectivamente, es que entramos otra vez en el mercado persa. Claro. Y dejamos al margen la gestión para poner por encima de las cuestiones prácticas las cuestiones identitarias.
Claro. Ese centro que tú pides existe. Ese centro es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el que preside Fernando Simón, y como sabéis...
Plantea algo de mayor rango, se está planteando algo de mayor rango.
Sí, pero es que no, también es una cáscara vacía, es decir, bueno, sanidad...
Hay que dotarlo, claro.
Sanidad transfirió todo a las comunidades autónomas y se quedó con alguna pequeña competencia en materia de homologación de medicamentos, en fin, cuestiones absolutamente administrativas y burocráticas. El único centro operativo que existe lo creó Ana Pastor y en 2012, o sea, poco después de llegar el PP al gobierno, sí, y puso al frente a Fernando Simón, ¿no?
Pero es un centro de alertas, como su propio nombre indica, y no de gestión. Yo creo que aquí de lo que se está planteando...
Es que nadie pensaba que hubiera que gestionar una pandemia, claro. ¿No?
No, por eso yo creo que el planteamiento que se hace es el bueno, porque a partir de ahora estamos hablando del coronavirus, pero también hemos leído en estas semanas mucho al respecto sobre que podemos entrar en una fase... pandemia tras pandemia.
Bueno, yo creo que no nos deberíamos
probablemente no tan graves, no tan graves como esta.
La pandemia que estamos sufriendo, conviene no olvidarlo, es una pandemia debida a los defectos tercermundistas de la segunda gran potencia del mundo.
Eso
entonces se supone que esa gran potencia ya no venderá murciélagos ni bichos en los mercados en el centro de Pekín, ¿no?
Bueno, o sea, vamos a ver. Pero igual ocurre.
Es de suponer que esto se corregirá. Yo creo que
igual
esa
ocurre en otro
no
país.
Va a tener repetición.
Sí, se supone, Antonio, pero lo cierto es que la aldea global en la que se ha convertido
puede
el mundo,
pasar,
que es,
evidentemente.
Que es así, nos vanagloriamos además de que llegamos de aquí a China, a Estados Unidos, a Rusia, pues en. Vamos, decía García Márquez que lo de ir en un avión, me acuerdo que decía. Que viajaba tu cuerpo, pero que al alma no le daba tiempo, ¿no? Que era tan rápido, pues de Madrid a Nueva York, que tu alma no le daba tiempo a acomodarse. Pues eso, evidentemente, pues tiene las ventajas de que vuelas a Nueva York en 6 horas, a China no sé exactamente cuánto se tardan, pero evidentemente, pues claro, este virus u otros de, a lo mejor, características diferentes, pues se
además yo creo que el objetivo... inaudita. El objetivo de un centro como este no debe ser solamente, que por supuesto, que también el afrontar una crisis como esta, sino la prevención. Me parece fundamental. Creo que todos los países sin excepción, han cometido errores de prevención.
Todos.
Unos más que otros,
si no
probablemente.
Había mascarillas en Alemania.
Eso es. Pero,
las cifras son muy diferentes, Antonio.
Claro. Unos más que otros.
Hombre, más que otros, claro.
Pero es verdad que todos, yo creo, sin excepción, reconocen que, la información que les llegaba, que creo que tiene mucha responsabilidad la propia China, como decía Antonio, la información que les llegaba no supieron interpretarla correctamente. Yo creo que, a pesar de que, como hoy ha puesto de manifiesto el experto en el Parlamento, había ya avisos de que podía ocurrir una cosa como esta, pero nadie los sometió a un análisis exhaustivo, más profundo, y trasladó, es decir, que el señor, que el Simón traslade en el mes de febrero al gobierno de España que esto puede venir, pues probablemente lo hubieran tomado como un poco, este chico está un poco pirado, ¿no?
Sí,
porque nadie se creyó a los científicos.
Pero a ver, hay que ser. Es verdad que nosotros no somos científicos y que nos falta la información que tiene el científico. Pero es verdad que la falta de tomarnos en serio aquellos rumores que nos llegaban era general en el país. Insisto, no somos científicos. Pero los periodistas mismos, ¿cuántas veces en las tertulias nuestras hemos dicho eso de, pero si muere más gente de gripe que de esto, ¿qué estamos hablando y demás? No sabíamos lo que estábamos diciendo. No lo sabíamos.
Yo recuerdo las dudas que empezaban a plantearse de si la mascarilla, de si aquello iba a tener trascendencia o no. Y lo que publica hoy El País sobre los primeros indicios de que el coronavirus es de mucho antes de cuando estalló oficialmente, por los indicios que se han encontrado de asistencia a las clínicas, de síntomas que se pueden asimilar con los del coronavirus en China. Es decir, que en agosto del año pasado ya estaban teniendo el coronavirus en China. Es decir, ha habido un gran retraso en la identificación por el propio país de la existencia de un virus nuevo. Cuando ellos anuncian esto, probablemente ya estaba en Europa. Y la prueba de ello es que están apareciendo en las autopsias que se hacen cada vez más prematuros que estaban infectados. En España, os acordáis de que hubo uno en Valencia que había tenido el coronavirus, que había muerto de neumonía, que al final resultó ser coronavirus muchísimo antes de que aquí empezara el primer muerto oficial de coronavirus.
Sí, sí, pero es decir, pero
que eso,
sabemos,
eso no está claro, sí, el origen. Y evidentemente procede de una situación de una sanidad absolutamente de tercermundista y carente, sí, de cualquier, sí, tipo de garantía, que ha sido la China. La China, sí, pero, ha sido un gigante cuando, con pies de barro.
Sí, 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 pero la China, Antonio, la China es cierto, estoy absolutamente de acuerdo contigo, nos puede pillar muy lejos, muy tercermundista, pero lo que se está ahora mismo, lo que se está debatiendo, lo que está en cuestión, lo que ha dicho esta persona, este experto hoy en el Congreso de los Diputados, lo que se está investigando por una jueza en el 51 de Madrid, que no es en absoluta, vamos, una persona que no es en absoluto sospechosa, Medel, porque,
sí,
ha ido contra,
sí, la, no, no, esa de Medel, no, no,
porque ha ido contra el PP cuando llevó a Pablo Casado ante el Tribunal Supremo, ni más ni menos, y sí, ahora sí, quiere, va a seguir hasta el final investigando, es si a finales de febrero, con la información que tenían los epidemiólogos, los expertos de Italia, lo que han dicho, que se estaban muriendo de Italia, no hablo ya de China, que esto dices, China, pues eso, te suena chino, de Italia, si ahí a finales de febrero, cuando ya sabemos que se estaban distribuyendo prevenciones de riesgos laborales, por ejemplo, la delegación del gobierno, si se tenía, si ahí se perdió, como ha dicho este experto, ¿no? Y yo ya no me voy al informe forense de la juez, si se perdió un tiempo precioso, si ahí hubo 10 días que se perdió, pues no sé, pero eso no, pero bueno, eso hay que averiguarlo, porque ha habido, Marta, muchas vidas.
Pero es que
esas son,
no,
muchas,
puedes,
vidas, Antonio.
Os recomiendo, no, que leáis, es que un, os recom... es que Antonio, técnico. Antonio, vamos a distribuir bien las palabras, porque si no es imposible. No sé, es que, no, que seguramente la comunicación no llega al mismo tiempo al domicilio de Agustín, de Marta y el tuyo, Antonio, y al final tenemos un desfase de intervenciones importante. Vamos a, bueno, ver, yo lo que os invito es a que leáis, lo habéis hecho, el texto del auto de la juez que desmonta los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Son 14 folios de una prosa jurídica, rozando en algunos momentos, pues no sé, la simplicidad muchas veces de nuestro lenguaje periodístico para que se entienda bien, que son dignos de leer, son dignos de leer de por qué la juez hace lo que hace. En este caso. Y no sé cuál es vuestra opinión acerca de lo que está haciendo la juez Medel en este sentido, porque mañana va el delegado del gobierno, mañana va al juzgado, a la Plaza de Castilla, mañana vaya José Manuel Franco. ¿Qué opinión tienes tú, Agustín, sobre este asunto?
Bueno, vamos a ver. Yo, primero, hay que tener en cuenta que esto está en una fase preliminar, es decir, lo que es un procedimiento judicial, esto está empezando, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que, bueno, la juez está haciendo lo que considera que tiene que hacer dentro de sus competencias. Puede estar equivocada o puede estar acertada, eso ya lo veremos, pero en principio todo lo que hace, lo que ha hecho hasta ahora, aparentemente está dentro de lo que son sus atribuciones. A mí no me llama la atención la posición de la Abogacía del Estado, que ha pedido el archivo, porque la Abogacía del Estado obviamente está defendiendo, como su propio nombre indica, los intereses del Estado. Aquí no estamos hablando solo de una responsabilidad penal concreta, sino que cualquier procedimiento judicial puede derivar en una responsabilidad civil que del Estado frente a reclamaciones que pueden hacer miles de particulares. Y eso se traduce luego, evidentemente, en indemnizaciones y en mucho dinero. La abogacía del Estado hace lo que tiene que hacer, defender, digamos, los intereses de parte. Me llama más la atención lo de la Fiscalía, que la Fiscalía, como sabéis, pues tiene, incluso puede actuar de oficio. Y yo creo que lo que está haciendo la juez, en la Fiscalía ve una excesiva, digamos, proactividad, ¿no? Que no quiero prejuzgar, pero me parece excesivo, la intervención que está teniendo, o la no intervención, porque una de las cosas que le achaca la juez es que hasta este momento la Fiscalía
no había hecho nada,
guardaba absoluto silencio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo no vamos a ver mañana qué declara José Manuel Franco. Yo no tengo demasiada confianza, bueno, tampoco es el término ese, o sea, no le veo mucha salida, digamos, a la responsabilidad penal, porque yo creo que Franco, salvo que haya tomado una decisión a sabiendas de que era injusta y de que podía provocar un daño. Yo creo que a José Manuel Franco lo que le ha ocurrido y lo que nos ha pasado a muchos, que tenía enormes dudas, podía tener enormes dudas. Entonces, salvo que haya una prueba evidente de que ha tomado una decisión de no prohibir una manifestación a sabiendas del daño que iba a producir, yo le veo poco recorrido penal a esto, pero defiendo la autonomía de la juez. El espectáculo que se está dando por parte de algunas instituciones que están influidas por el gobierno, dando a entender que se está intentando coartar o de alguna manera tutelar la acción de los tribunales, lo hemos visto en el caso Marlaska, y en este podemos acabar viendo una cosa parecida, no me gusta nada. Creo que hay que respetar la autonomía de la juez por encima de todo.
Yo creo que es una buena noticia que haya una juez que frente a un gobierno, sea este, sea cualquier otro gobierno de cualquier signo, pues no se arredre, ¿no? Ella va a seguir con la investigación. Hoy ha desestimado archivar la causa, como pedían la abogacía, que ejerce como defensora, además, del señor Franco, lo que es su papel, además, como los escritos de la Fiscalía, y yo creo que es una persona que ella va a hacer lo que crea que tiene que hacer, o sea, no por ni animadversión ni por motivos, sino
Marta,
que va a actuar.
Marta, si la juez tiene un informe del forense que le dice textualmente que la hecatombe en España se veía venir, la juez quieta no se puede quedar. Tendrá que hacer
claro,
algo.
Por eso.
Tendrá que informarse pues hasta qué punto este señor tiene razón, no tiene razón. Si pide otro informe, no lo pide. Es que, claro, es que es textual. La hecatombe en España se veía venir. Firmado por un forense.
Sí, pero mira, yo te digo, bueno. Yo hoy me he remitido, en vez del informe del forense, a mí sí, yo he llegado a un punto que ya las palabras grandilocuentes y las expresiones grandilocuentes, pues me están dejando de gustar. O sea, por eso me iba un poco más, me he ido hoy a la persona del experto del Congreso. Yo creo que la palabra gruesa aquí sobra, de verdad. Yo creo que lo que tiene que llevar y esta jueza a mí me genera mucha confianza por eso, porque cuando tuvo que ir contra dirigentes del PP fue sin ningún rubor. Ahora si hay materia para ir, y es muy importante, yo creo que efectivamente las responsabilidades civiles, pero yo creo que el señor Franco debe estar absolutamente preocupadísimo, me consta, y el gobierno también, y por eso han puesto en marcha toda esta estrategia esta semana, pues sobre todo por parte de la Fiscalía, y vamos a ver, pues acusando otra vez hoy la señora Montero en la rueda de prensa, más o menos, de que el Partido Popular pues quiere llegar al gobierno por métodos espurios, que el Partido Popular, que ha gobernado este país, y sabemos que es absolutamente que eso es una falsedad. O sea, están muy nerviosos y muy preocupados, y no solo el señor Frank, que yo ya lo he dicho en esta tertulia, son trabajadores de la delegación del gobierno, a las personas que les sugirieron, que ya están empezando a hablar, que les sugirieron que suspendieran las manifestaciones, pero se lo sugerían de una manera muy imperativa, no les podían ordenar. Entonces, si todas esas manifestaciones, todas, que se celebraron el 8 de marzo, fueron pues muy, muy nocivas y muy terribles para todo lo que ha pasado después y que se traduce en unas cifras terroríficas, ¿no? Antonio, yo creo que más que palabras gruesas, una jueza que actúe con justicia, y si hay, y si no lo hubiera, pues que no lo haya, pero que actúe. Yo creo que está actuando, que hasta este momento está actuando bien. A mí me reconforta.
Papel.
Bueno, yo creo que el forense, eso de que la hecatombe se veía venir, no es verdad. La hecatombe no se veía venir. Y la prueba que es que él mismo se da cuenta de lo que ha dicho. Y poco después de esa frase dice otra, en la que dice: yo comprendo que es mucho más fácil decir estas cosas después de que pasen que antes, ¿no? Sí. Evidentemente ahí está el truco, ¿no? La hecatombe no se veía venir. El día 8 habían muerto en España 7 personas, en la misma semana anterior. 7 personas, todas ellas mayores de 90 años, y todos estábamos angustiadísimos viendo hasta dónde podía llegar aquello. En España había muy poca gente que pensara que morirían 30.000 o 40.000 españoles en la pandemia que nos llegaba. Eso no lo sabía nadie. Y no lo sabía ni en España ni en ninguna parte, porque a partir de aquel momento esa hecatombe que se veía venir en países como son Estados Unidos o el Reino Unido han costado más de 400.000 muertos. Es decir, o sea, no se debía ver venir tanto, porque no se previó ni se tomaron las medidas pertinentes en todo ese sitio. O sea, este país es un país de listillos en el que todo el mundo, cuando pasan las cosas, dice, ya te lo había dicho, ¿no? Eso yo creo que no es así. Es decir, el día 8 hubo 5.000 actos en España, entre ellos varios partidos de fútbol. Hay que pensar que en España es un régimen de libertades y las manifestaciones no se autorizan, las manifestaciones se comunican. Entonces, oye, hay que tener mucha seguridad para negarle la autorización, que no es tal, sino el privarle de un derecho objetivo a un señor porque tienes el temor de que a lo mejor haya algún contagio. El propio el propio Fernando Simón, cuando le preguntaron si dejaría ir a su hijo a esa manifestación, dijo, hombre, yo dejaré que decida a él, tampoco se puso a favor de que fuese. Es decir, esa es una sensación de no saber lo que está pasando. Entonces, oye, sin tener esa garantía, sin que los científicos salieran a decir, oye, vamos con mucho cuidado que esto es muy gordo, nadie dijo eso, todo el mundo estaba absolutamente viéndolas venir. Yo sí, recuerdo muy bien aquellos días, por razones personales, porque estaba encerrado en casa, pues, en fin, con un cierto problema y viendo cómo estaba el país, ¿no? Y no había ninguna certeza de que aquello derivaría en lo que derivó después.
Pero si
o sea,
lo que pasa
aquí
es que
ha habido una campaña objetiva de descrédito de la manifestación feminista porque fue lo que fue, eso no me cabe ninguna duda.
No
y
es
eso,
Antonio,
es lo que ha echado la pelota. Y la señora juez hace muy bien en investigar lo que le dé la gana. Pero desde luego, a mí me parece absolutamente infumable el informe que presentó el forense, en el que no tiene ninguna razón. Veo que cuando hablo yo no me dejáis hablar. Yo estoy respetuoso cuando los demás estáis mostrando vuestras opiniones. Y no tengo más que decir.
No, que estoy de acuerdo contigo. Si lo que quiero decir es que he dicho yo lo mismo, que a mí hecatombes y esas palabras gruesas, que me he cansado de ellas. Y además, fíjate, hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que la propia Irene Montero fue con su bebé. O sea, que hasta qué punto era inconsciente. O sea, ella no podía... Oh, te llevas a tu bebé, pues no sé si tendría un añito, pero es un bebé, a la manifestación. Pero sí que es cierto que si no es el 8M, que es una causa absolutamente justa, que bueno, yo como mujer defiendo, como todos vosotros, sin lugar a dudas, y como mujer, pues...
Termina, Marta, totalmente, que tenemos que terminar.
No, que simplemente si por el miedo a no decir, no se puede celebrar, ya lo celebraremos, bueno, se permitió que se celebraran esas y muchísimas más,
hablamos,
y que un poquito a tiempo hubiera ahorrado pues muchos
hechos objetivos, si no voy a intervenir, que sería
Agustín,
que es interesante que...
Agustín, te doy la palabra enseguida, es que tenemos que hacer una parada. Te doy la palabra enseguida, además quiero hablar de las residencias, y quiero hablar de Madrid, y quiero hablar de Pablo Iglesias y de Isabel Díaz Ayuso. Son las 10:57, Antonio Papel, Agustín Valladolid y Marta Gómez Montero en la tertulia del Enfoque, aquí en Onda Madrid. En dos minutos estamos volviendo.